Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna en internet y en COPE.es, en la aplicación móvil de COPE y en el teléfono móvil. Ahí estamos, en todos estos sitios, mientras en la radio los compañeros del Tiempo de Juego cuentan los partidos de la Copa del Rey. Así vamos a seguir con la doble programación hasta las 11, las 10 en Canarias. Hemos empezado esta doble programación a las 8. La linterna la encendimos a las 7 y la apagaremos camino de la medianoche. Antes de la reunión del equipo económico de la linterna, que es lo siguiente, contamos noticias con Ángel Rubio y Sofía Negrini. El gobierno autonómico de Cataluña dice que ve más proximidad con los socialistas catalanes que con Ciudadanos.
Dice su portavoz, Neus Munté, que tiene muchos puntos en común con los socialistas, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, pese a las discrepancias en el proceso independentista. Dice además Munté que el PSC está abierto al diálogo y que eso genera un clima de confianza para avanzar.
El juez deja en libertad confianza a otros 4 arrestados en la operación Taula.
De los 10 que han declarado hoy, se trata del ex jefe de planificación de la Diputación de Valencia y de 3 empresarios. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan la concesión de comisiones a cambio de mordidas.
El gobierno de Alemania acuerda limitar la reagrupación familiar de refugiados.
Tras semanas de tensiones, los 3 partidos de la gran coalición que lidera Angela Merkel han decidido adoptar esta medida. Afectará a los solicitantes de asilo que no sufren una persecución individual, pero que tampoco pueden ser expulsados ante el riesgo que sufrirían en su país de origen.
La lluvia será la protagonista de este viernes.
Precipitaciones débiles en gran parte del país, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cantábrico Oriental, Pirineos y Comunidad Valenciana. Además, el viento será muy fuerte en Canarias, sobre todo en las islas occidentales.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Habló el oráculo felipista exhortando a los socialdemócratas a no equivocarse de enemigo, pero no parece probable que su admonición vaya a tener éxito. Sánchez está dispuesto a ejercer la capacidad de arrastre que le otorga su cuestionado liderazgo. Sin haber pasado por la segunda ronda de charlas en Zarzuela, llegará al Comité Federal del sábado en condiciones de ganar tiempo. Los disidentes de su estrategia carecen de cohesión para imponerle algo más que un mandato abierto. González ha señalado a Podemos y no al PP como el peligro verdadero. Intenta legitimar a los varones críticos, pero el viejo Santón ya no es más que una voz jeremíaca que emerge del Antiguo Testamento. Y a Sánchez le seduce más la tentadora serpiente que le ofrece la manzana del árbol del poder.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, hoy es jueves 28 de enero, Fernando Méndez y Bisate, profesor. Hablaremos hoy de que casi todo va bien y nos quedaremos en el casi como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
Me alegro mucho. ¿Qué tal, Maite Ayuso? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo también estoy encantada de estar aquí.
¿Has dejado hecho expansión ya para mañana o no?
Sí, casi.
Casi, prácticamente. Todo lo que te correspondía lo has dejado hecho, ¿no?
Eso sí,
perfecto. Hola, Alicia García.
Hola.
Pues recordamos, Alicia, las cifras que nos ha dejado este día, que es la cifra de la encuesta de población activa al cierre del ejercicio del año 15. Como se esperaba, ha sido histórica en bajada del paro y creación de empleo.
Sí, el año pasado se crearon 500.000 de puestos de trabajo, se recuperan los niveles de empleo de 2011. El paro descendió en 678.200 personas, casi 2.000 al día. El total queda por debajo de los 4.800.000, que es la mejor cifra desde finales de 2010. La tasa cae al 20,9%, casi 3 puntos menos que hace un año. La diferencia que explica que la ocupación suba menos de lo que bajan los parados es que España continúa perdiendo población activa. Mariano Rajoy ha reconocido que queda mucho por hacer, pero ha comparado la situación que había cuando llegó al Ejecutivo y la que tenemos ahora.
Ya vamos a mejor. Hoy hemos conocido la encuesta de población activa, que es la mejor de la historia. en 680.000 personas se ha reducido el desempleo en el año 2015. Yo recuerdo cuando llegué al gobierno que la primera encuesta de población activa que me encontré decía que el desempleo aumentaba en 580.000 personas.
Rajoy ha aprovechado las cifras para reclamar estabilidad política. Es la forma de seguir creando empleo, dice. Lo mismo piden los empresarios. Jordi García Viña es director de Relaciones Laborales de la patronal COE.
La estabilidad política lo que crea es planificación, y esa planificación permite que se desarrolle el mercado de trabajo, que las empresas inviertan, que vengan inversiones, y todo eso crea empleo.
La patronal destaca que lo que tiró del empleo el año pasado fue el sector privado, que gana fuerza la contratación indefinida, aunque la temporal sigue siendo demasiado alta, el 25% del total de ocupados.
Pues con esto de la temporalidad se queda el PSOE y se quedan los sindicatos para hacer la crítica.
Sí, para la responsable socialista de empleo, Mariluz Rodríguez, la herencia que nos deja Rajoy es clara.
Mariano Rajoy nos dejará muchas cosas en herencia cuando se marche, pero entre ellas nos deja 17 millones de contratos precarios en este país. 17 millones de contratos precarios que no se controlan por parte de la Inspección de Trabajo.
En la misma línea están los sindicatos. Se quedan más con la calidad que con la cantidad. Ignacio Fernández Tojo es secretario general de Comisiones Obreras.
Los números, por más que se retuerzan, hablan por sí solos y no dan para fanfarrias, para fiestas, dan para preocupación.
La EPA deja también otros datos. Desciende la tasa de paro juvenil, la de los parados de larga duración y la de los hogares con todos sus miembros activos desocupados.
Luego sigue coleando y mucho la sentencia del Tribunal Supremo por la que Bankia tendrá que devolver el dinero de la salida a bolsa. Ha hablado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ¿qué ha dicho?
Lo primero que he querido dejar claro es que Bankia está preparada para hacer frente a las posibles consecuencias de una sentencia que respeta. Dice que cuenta con 1.800 millones de euros en provisiones y si hace falta más dinero, se pondrá. Luego sí ha recordado lo que dijo en su día, que la entidad no tenía que haber salido a bolsa.
Yo ya dije aquí, en esta casa, en el mes de mayo del año 2012, que la salida a bolsa de Bankia fue un error, ¿no? Y yo creo que cada vez eso está más claro.
En esa salida a bolsa tuvo mucho que ver la entonces vicepresidenta Elena Salgado y el ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que últimamente ha vertido duras críticas contra Guindos. El ministro no quería entrar en el juego.
Yo ahí no voy a entrar lo más mínimo. Creo que los hechos son lo suficientemente evidentes.
Y hoy han pasado más cosas. Por ejemplo, que Bruselas ha lanzado un paquete de medidas contra la evasión fiscal. También que el expresidente de la patronal, Díaz Ferrán, ha reconocido que se quedó con dinero de los clientes de Marsans. Y en la bolsa hoy nuevo revés, el IBEX 35 se ha dejado un 1,7%. Ha perdido el nivel de los 8.600 puntos.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna de este jueves 28 de enero con Maite Ayuso y Fernando Méndez Ibisate. Los datos de la encuesta de población activa, el paro bajó en 678.200 personas, que es la mayor caída de la serie histórica, y se crearon más de 500.000 de empleos, y la tasa de paro baja al 20,9% de la población activa. ¿Hay tantas luces como parece o no, profesor? A ver.
Hombre,
ya que hemos escuchado las luces y las sombras, a ver.
A ver, si parásemos la película, que no se puede parar, evidentemente, en 31 de diciembre de 2015, yo creo que sí, que hay muchas más luces que sombras. ¿Hay algún pequeño dato inquietante de cómo se ha comportado el último trimestre? Digo inquietante, tranquilos, no es mayor, sino simplemente que hay una pequeñísima desaceleración, hay una pequeña, por ejemplo, donde en términos trimestrales, del último trimestre del 2015, ha perdido empleo la industria, cosa que no es buena, no así en el conjunto del año. Pero bueno, estaría por ver con esto que estoy diciendo, estaría por ver si las cosas más o menos se mantuviesen como hasta esa fecha, pues qué podría, cómo podría evolucionar en el 2016, y la sensación que inicialmente da, por lo que se lleva en enero, pues es que no habría grandes cambios. Esto, seguimos creciendo, yo creo, a tasas bastante importantes, lo cual permite crear empleo. Fijaros que ha salido en términos anuales un incremento del empleo del 3%, 2,99, un 3%, que es casi la misma cifra de incremento en el PIB que todo el mundo trabaja, o con la que todo el mundo maneja, ¿no? Pues eso significa que la capacidad de la economía, si la película siguiese como hasta ahora, pues sería optimista, y no, yo no creo que fuese tal, muy pesimista, y creo que son cuestiones, insisto, de último trimestre. Hombre, sobre todo hay que tener en cuenta que en el último trimestre es verdad que donde más se crea es en servicios, porque hay un cierto tirón de la campaña de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, responde exactamente a las cifras que estamos viendo en algunos aspectos, ¿no? Pero habría que ver, pues cómo sigue 2016. ¿Cómo va a seguir? Pues caramba, no pintan bien, o como decía el otro, pintan bastos, parece, ¿no? De momento. Entonces, ante esta incertidumbre, yo no lo sé. No va a ser catastrófico, no creo que el conjunto del 2016, ya lo dije aquí con anterioridad, vaya a suponer un cambio de torcedura otra vez, de retorno de la tendencia del mercado laboral como de la que veníamos en 2011, o sea, cuando se coge el gobierno en esta nueva legislatura, que había una tendencia clara de destrucción, etcétera, etcétera. Eso se troca. Y además, por cierto, no se troca en 2012 ni en 2013, se empieza a trocar hacia finales de 2013, empieza a entrar el año con una tendencia ya cambiante, todavía en tasas negativas, pero cambiante, que se manifiesta en tasas positivas en el último trimestre o en la última mitad del año 2014. Con lo cual quiere decir que sí que ha habido cambios importantes, cambios sustanciales y una respuesta importante. Esto de que decía el señor Fernández Tosho, de que las cifras no son para nosotros. Hombre, yo creo que hay un cambio de tendencia, un cambio de lo que es, digamos, no sé cómo decirlo, de partitura, de no sé, llamarlo como lo queráis.
Ahora entramos en eso de la calidad del empleo que se está creando, que es la crítica que hace la izquierda y los sindicatos, pero antes, Maite, en los datos en general, en las cifras de esta encuesta de población activa, ¿qué ves?
Pues veo que es correlativo con el crecimiento de la economía, porque como decía Fernando, prácticamente se ha creado el empleo y ha crecido al mismo ritmo de crecimiento de la economía, que es una cosa sorprendente, porque decíamos que se podría empezar a crear empleo a partir de un crecimiento económico en torno al 2%, y se ha visto que se crea empleo justo de forma paralela. Y también indica que ha crecido la demanda interna, porque el empleo que se crea en España pues es correlativo con los buenos datos de consumo que hay, lo bien que le ha ido al comercio en este país, las ventas que se han visto para la campaña navideña, como decía Fernando, que es una época propicia para que se cree empleo, tiene que ver con el consumo. Pero efectivamente todo el año hemos ido viendo que mejoraba trimestre a trimestre este dato. O sea que en ese sentido yo estoy de acuerdo. Hay una cosa que llama también un poco la atención, que se ha creado empleo en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos después de las elecciones. Que eso es un
público,
dato,
¿no?
Sí, sí, empleo público, que eso tiene que ver pues precisamente con estos cambios de los que hablamos, ¿no? De la película que dice Fernando, a ver cómo sigue. Pues sí, ahora se genera mucha incertidumbre. O sea, todo iba muy bien, había cogido un poco de fuerza, habíamos salido de lo que se denominaba el círculo vicioso a entrar en una especie de círculo virtuoso, pero habrá que ver cómo siguen las cosas, porque muchos inversores internacionales están un poco parados, con incertidumbre, a ver qué pasa en este país. Y si no se invierte, la economía no va a poder seguir manteniendo un ritmo de crecimiento necesario para que se vaya estableciendo un poco la recomposición del empleo, ¿no?
Pero echando la vista atrás, estos datos nos sitúan en los años, por ejemplo, el año 10, es decir, estos datos de dónde queda el paro en el 20,9 nos lleva al año 10, o como recordaba el presidente del gobierno en funciones, la primera encuesta de población activa que se publica cuando llega el Partido Popular al gobierno es la del cuarto trimestre del año 2011, y en esa encuesta de población activa se nos dice que se habían destruido 500,000 de empleos. Aquí estamos diciendo que están creado casi 700,000 empleos, es decir, que la vuelta en 4 años, pues yo no digo que sea supersónica ni sea excelente, pero sí que ha habido un cambio absoluto de la situación.
Está claro que
digo, en los grandes números, y ahora entramos en el detalle de la tripa de cómo es el empleo que se está creando.
En los grandes números, desde luego, a mí me parece un éxito y me parece que es fruto de algunas reformas estructurales que se han hecho en esta legislatura, que eran muy necesarias y que probablemente no son suficientes, que había que hacer más, pero bueno, aquí se ve parte del fruto de ese esfuerzo, que hay que reconocer además que es un esfuerzo que hemos hecho todos los españoles. Quiero decir que para que este país fuera más productivo y más competitivo, pues ha habido que hacer muchos ajustes que los ha sufrido la sociedad. Pero bueno, ahora es cuando se empezaba a disfrutar del fruto del esfuerzo, ¿no?
Sí, a ver, en los dos últimos años, que es cuando yo he comentado que empezaba a tener el mercado laboral tasas positivas, en los dos últimos años, los datos los he sacado del periódico de Maite, de Expansión.
Serán datos fiables.
Son, entre 2014 y 2015, el empleo ha aumentado en 959.000 personas. Y el paro ha caído en 1.556.100 personas. O sea, que no es poco. Hay una diferencia de 197.000 y pico de personas. En parte viene, o en buena parte viene explicado por la variación en la población activa.
Sí, ha salido población del país, que era población activa.
Eso es. Hay que hablar ahora, hablamos de la población activa, y vale, etcétera, sí. y esas variaciones, ¿no? Pero creo que son cifras espectaculares, ¿no? Que en dos años hayamos creado casi un millón de empleos y un poquito más ha caído el paro, pues me parece espectacular en el sentido de no solamente el cambio de rumbo que ha tomado la economía, el cambio de tendencia, el cambio importante, sino con el vigor que lo ha tomado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los datos sí de alguna manera reflejan o son respuesta a esas pequeñas reformas de las que todos nos hemos quejado que han sido insuficientes, etcétera, y sobre todo a las enormes transformaciones que ha tenido el mercado laboral, las empresas, el mercado laboral español, los empleados, los empleadores, es decir, todos estos agentes se han visto obligados a unos esfuerzos importantes, las empresas a salir fuera, etcétera, a cambiar las estructuras incluso organizativas. ¿Qué os voy a contar a vosotros, por ejemplo, en el sector de la comunicación, ¿no? Que en todos los diarios, en todas las radios, televisiones, etcétera, ha habido cambios, cosas importantes, ¿no? Esto es lo que está reflejando estos datos. Si mantuviésemos y alimentásemos un poco más esa tendencia del mercado laboral con nuevas reformas en la dirección correcta, yo creo que hemos entrado en una tendencia que España sería, o la economía española sería un ejemplo, un caso excepcional dentro del marco de las economías europeas, en serio. Es verdad que también venimos de más abajo, que nuestra caída, nuestra tasa de paro es inmensa, nuestra caída del PIB fue brutal, el tiempo que nos ha durado la recesión es mayor que en otros. Bien, vale, y eso, claro, contribuye a que esa aceleración sea más fuerte, pero caramba. Insisto, si se mantuviese, si hubiésemos mantenido la cabeza fría, en general.
Ay, amigo, las tripas de la encuesta, porque la izquierda, el PSOE, por ejemplo, decía la portavoz socialista, que la herencia de Rajoy son 17 millones de contratos precarios, fuera del control de las autoridades laborales, y además, bueno, pues en general, durante todo este tiempo lo que se está diciendo es que la baja calidad del empleo que se crea. Y no me olvido de lo de la población activa que quería explicar el profesor, pero esto de la baja calidad del empleo, en fin, ¿hay otra manera de crear empleo de mayor calidad tan rápido después de la crisis que hemos tenido?
Bueno, la baja calidad del empleo...
¿Discutible eso de la baja calidad del empleo o es un hecho constatable que es de baja calidad?
No, es constatable que hay una parte del empleo que es a tiempo parcial, que es... Es constatable que los salarios han bajado en el país, pero no solo para este nuevo empleo. En general, han bajado los salarios porque ha sido el mecanismo de ajuste, de evaluación y de competitividad que ha tenido el país. Pero lo cierto es que, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, será mejor tener un empleo temporal o parcial por horas que no tener nada. Digo yo, que por algo se empieza. Y eso, a medida que va creciendo la economía y se va necesitando mano de obra para atender pues la demanda interna y todo el consumo, pues seguramente mejorarán todos esos contratos. Pero a mí hay una cosa que me llama especialmente la atención del discurso que ha habido pues por parte de sindicatos y del PSOE. Cuando se empezó a hacer la reforma laboral y se empezaron a poner las bases precisamente para poder tener un empleo, unas empresas que pudieran sortear la crisis y mantenerse a flote, porque llegó un momento en que en este país las empresas cerraban porque no tenían recursos para poder pagar los despidos. O sea, cuando se estaba haciendo todo aquello y se veía la debacle y la destrucción de empleo tan grande que estaba provocando la crisis, los sindicatos y el Partido Socialista pedían unos mecanismos para que se pudiera compartir el empleo y que no solo unos pocos tuvieran el empleo a tiempo completo, sino que eso se repartiera y así todo el mundo pudiera trabajar algo y todo el mundo tuviera empleo, aunque fuera pues un poco más precario. Y ahora que se está creando empleo y parte del empleo, porque no todo es así, hay empleo, se está creando empleo a tiempo completo y también indefinido, pero cuando se están dando esa serie de datos es cuando lo critican. Pero bueno, si esto era algo que pedían en aquel momento precisamente para paliar, sí, estaban pidiendo eso. Y luego hemos visto también que hay países en los que esto funciona muy bien. Alemania es un ejemplo de país donde hay mucho empleo también parcial y temporal, y eso funciona bien en las economías, desde la agilidad y flexibilidad.
Lo de la calidad del empleo,
profesor. Pero eso es lo que muestra, en parte, ese cambio estructural al que yo me refería de las relaciones laborales, de las formas de producción de la economía española y de las empresas en España y de las fórmulas organizativas. Son cambios que responden también en parte a cambios tecnológicos. Son otra nueva forma de relaciones laborales entre empleados y entre empleador y empleados también, o entre empleadores y empleados, ¿no? No es tanto un reparto del empleo, no hay tal cosa como reparto del empleo, no existe tal cosa. Respecto a la calidad, yo me limito a las cifras que da el propio en la nota de prensa, lo más sencillito que ha salido, el propio Instituto Nacional de Estadística. En términos anuales, una de las grandes preocupaciones que tenía este país era el asunto de la temporalidad, ¿no?, laboral y de los indefinidos, etcétera. Bueno, pues en términos anuales, en términos trimestrales, el número de contratos indefinidos ha aumentado en 103.400 en el último trimestre, que se supone que muchos de esos contratos son para trabajadores, para una campaña concreta que es la de Navidad. Bueno, pues en ese trimestre el número de contratos indefinidos ha aumentado 103.400, mientras que el número de contratos temporales ha disminuido 63.600. Es decir, han aumentado más los contratos laborales mientras los temporales estaban disminuyendo, y la tasa de temporalidad ha caído medio punto en términos trimestrales. Es verdad que en términos anuales el empleo indefinido se ha incrementado en 170.600 personas y el temporal en 335.000. Es verdad. Pero bueno, con todo y con eso, en datos globales o totales, todavía, digamos, los indefinidos son 2/3 del total de los contratos que existen, ¿no? Con lo cual, o sea, que es que... Y tenemos que ir acostumbrándonos. Como ha caído también un poquito... Ha aumentado el tiempo parcial. El porcentaje de trabajo a tiempo parcial ha aumentado un poquito en este último trimestre, pero me imagino que también tiene que ver con ese tipo de trabajos con ese tipo de contratos que se hacen en determinados sectores que respondían más a lo que era ese trimestre y en concreto también a cuestiones de agricultura. No olvidemos que también las campañas agrícolas han variado con esto de los cambios de la temperatura. Por ejemplo, el otro día me enteré que la campaña de la fresa se ha adelantado en determinadas zonas pues un tiempo, y han florecido almendros en determinadas zonas que todavía no deberían de haber empezado a florecer, etcétera, y bueno, con ciertos problemas para eso, ¿no? Pero quiero decir, bueno, pues digamos, la gente se va ajustando a circunstancias tan variopintas como eso, y tú no puedes tampoco coaccionar al mercado para que porque no, no, todos tienen que ser 8 horas y no sé qué, 8 horas, pero es que esto, a mí me suena a risa. ¿Qué trabajador en España trabaja 40 horas a la semana? Pero si trabajamos todos un montón de horas, le echamos todos un montón de horas a nuestro trabajo, que no deberíamos, precisamente posiblemente porque organizativamente tenemos un sistema productivo muy poco productivo, y al ser poco productivo tenemos que echar muchas horas en el trabajo, pues claro.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque claro, ¿qué hacemos para mantener la evolución del empleo? Decía el portavoz de la COE que claro, la estabilidad ayuda mucho, porque en fin, se pueden hacer apuestas a medio y largo plazo por determinados proyectos y contratar gente, pero ahora me da la sensación, porque se ha publicado alguna noticia en los últimos días y por cosas que se comentan, que las empresas están dedicando este tiempo a ajustar un poco la cuenta, por si acaso hay un cambio en el marco de relaciones laborales con los trabajadores.
A tener una especie de plan B, ¿no?
Sí.
Para
sí.
Ver lo que... O sea,
o adelantar, si iban a hacer algún tipo de despido, algún tipo de ajuste de plantilla, pues adelantarlo por si acaso. Por esas cosas se están hablando en este momento.
Sí, sí, de eso se está hablando. Es que el peor enemigo del crecimiento económico y de la creación de empleo, al final, es la incertidumbre. Y ahora mismo lo único que hay es incertidumbre. Los números de los que estamos hablando todos los días, de cómo puede quedar el arco parlamentario, los números ahí no dan, y entonces todas las quinielas que se hacen lo que generan es el temor hacia una reversión de precisamente las reformas que se han hecho para que dé lugar a este crecimiento del empleo. Entonces genera muchas dudas, y la incertidumbre esta de cómo va a resultar el próximo gobierno, a lo que se traslada automáticamente es a la inseguridad jurídica, que es el mayor enemigo de las empresas. La inseguridad jurídica no solamente está generando esa situación que tú dices, Juan Pablo, de acelerar algunos cambios por cómo puede afectar eso a la fiscalidad o a la nueva norma de la legislación laboral, sino que lo que comentaba antes, hay muchos inversores y muchas operaciones que se estaban negociando y que se han paralizado a la espera de ver qué surge y cómo qué legislación van a tener esos inversores que crean riqueza, ¿no? Porque al final la inversión trae dinero, que es lo que ayuda a crear riqueza y a que crezca la economía. Entonces, cuanto más tiempo dure este impasse de incertidumbre, será peor, y luego veremos cuál es el resultado, ¿no? Porque no solamente con que se acabe la incertidumbre está resuelto, es que veremos cuál es el resultado y qué propuestas políticas trae el siguiente gobierno que salga de estos acuerdos o de las siguientes elecciones, si las hubiera. O sea que entramos, es una mala época precisamente para esto, por lo que decía Fernando, porque ya habíamos cogido una inercia que, de continuar así, pues va generando ese círculo virtuoso que además es de crecimiento luego exponencial, porque cuando coge la inercia lo que lleva es a crecimiento exponencial, y ahora nos vemos abocados pues a esta especie de parálisis, ¿no? Que es terrible en este momento.
¿Tú qué detectas, profesor?
A ver,
¿o qué intuyes, o qué pronosticas?
A medio largo plazo, si pasa lo que sospecho que va a pasar, que no es nada bueno, mi sensación es que, todos esos cambios, todas esas transformaciones de las que yo hacía referencia, organizativas, etcétera, etcétera, se paralizan brutalmente porque se encuentran con un marco laboral, un marco de negociaciones, de organización, un marco laboral completamente que nos retrotrae otra vez a esa especie ideológica de la lucha entre empleadores y empleados. Es atávico todo esto, porque, yo ya sé que las personas somos como somos, quiero decir, somos muy complejas y somos malas y estupendas, y además a veces la misma persona es en un momento horrible y en otro momento estupenda y un ángel, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay trabajadores buenísimos, trabajadores malísimos, empresarios y contratadores malísimos, empresarios y contratadores buenísimos, pero en general, los señores que emplean a gente no son señores que estén intentando sacarle el jugo y las entrañas a sus trabajadores. Seguro que los hay que sí, y conozco gente, ¿no? Podría dar caso, pero no todos son así, caramba. Y lo que quieren es, normalmente, pues obtener sus beneficios y dar trabajo a la gente y tener unas relaciones más o menos que sus empresas, que sus sistemas colaborativos y de producción y tal, pues funcionen de la mejor forma posible y lo más amigablemente posible y lo más eficientemente posible, ¿no? Y además los empleadores modernos saben que esto en un ambiente cordial se consigue de forma mucho mejor que no aquella visión del empleador del siglo XIX que estaba con el látigo.
Pero caramba. Tanto...
Entonces, si echamos para atrás todo esto, si las relaciones laborales vuelven atrás, pues es tomar, es volver a esa situación vieja de verse unos contra otros, los sindicatos inmediatamente intervenir, la patronal, no sé qué. ¿Tú crees que realmente eso es un buen marco de relaciones para que continúe exactamente en la dirección que deben de continuar las transformaciones de las empresas y de los aparatos de los aparatos productivos de la economía española? A mí me parece que es un retroceso, ¿no? Total.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, por dónde sale el nuevo gobierno, si es que hay gobierno y no hay elecciones, sí. que esa es otra, porque si no hay elecciones ahora, ya, pues esta tarde me echaban el cálculo y dice, claro, porque si ahora hay un encargo de formación de gobierno y hay unas negociaciones que pueden durar un mes, pues está hablando que esas negociaciones le pueden dar un plazo de un mes al que le encarguen el gobierno. Y si las consigue, ya veremos. Y si no las consigue, pues entonces, pues a lo mejor ni siquiera hay investidura. Y si hay investidura, empieza a contar el plazo de 2 meses y luego 54 días, dice, estamos en septiembre. Digo, ¿cómo? ¿Que me sale septiembre? Es decir, si no, nos claro. ponemos así, nos vamos a septiembre. Digo, bueno, es una exageración. Pero puede ser final de junio, por ejemplo, ¿no?
Pero te colocas en verano.
Sí,
en verano,
te puedes colocar, sí,
absolutamente,
o finales
con lo cual,
de primavera, sí.
Esto va a seguir igual. O sea, la inercia, no sé si la incertidumbre frena la inercia, pero supongo que, bueno...
Pues sí, en la medida en que frena operaciones y proyectos, frena
esa inercia.
Sí, pero siempre hay que pensar, siempre, como decía Groucho Marx, ¿comparado con qué, señora?
Correcto.
Porque claro, si la opción... Nos frena la inercia, nos frenan las inversiones.
Si la incertidumbre frena la inercia, quiero decir.
Sí, si la incertidumbre nos frena la inercia, nos frenan las inversiones, no podemos... Los empresarios aquí, los que están... que muchos de ellos así lo han hecho, los que están operando fuera y están exportando, etcétera, estos siguen manteniendo su ritmo vital, ¿no? Pero los que están aquí, si estos paralizan, y evidentemente se paralizan, los planes no, dejan de emplear porque no saben, pero a lo mejor eso es una situación mejor que si sale lo que puede salir, y entonces estamos en el plano de lo que yo estaba exponiendo antes,
ya, que es
una retrotracción.
Esa situación no resuelve que no vaya a salir lo que tú crees que va a salir. O sea, que a lo uno sumas lo otro.
Estás haciendo un juego de palabras que parece Rajoy los dos. Por cierto, que no se me olvide, lo de Bankia.
Oye, sobre esto del empleo yo quería decir...
Lo de la población activa.
Dos apuntes más. Venga, vamos a
Bankia. Un ejemplo muy claro de cómo se pueden hacer las cosas sin que haya que someterse al corsé de una legislación laboral, que es el caso del automóvil, los acuerdos que ha habido entre empresarios del automóvil y sindicatos empleados de las empresas del automóvil.
Al margen de todo, sí.
Es de lujo, porque claro, se han arreglado entre ellos, ha predominado la flexibilidad.
Ese es el modelo alemán, ese es.
Cómo funciona, qué bien le va a la empresa automovilística en este país, y yo creo que es un ejemplo, sin tener que ir ideológicamente a tu reforma, no, la mía mejor, la contrarreforma.
Y sin expulsar a los sindicatos. Exacto, obviamente, teniendo un papel muy importante, pero sindicatos dedicados a lo que se tienen que dedicar, que es en su sector y en sus trabajadores, y a ver cuáles
pues
son
no,
las cosas que
no
lo conocen
política,
además.
Sino
eso
a
trabajar
es. Ah, bueno.
A eso es.
Una punta de la población activa antes de lo de Bankia, venga.
A ver, todo el mundo dice, no, claro, es que ha caído la población activa en 153.000 personas. Y claro, todo dice, esto favorece mucho, no sé qué, no sé cuánto. A ver, el otro día di yo aquí un dato que había salido, que es que los habitantes en España netos habían caído en 146.900, casi 147.000 personas. Los habitantes en España, es decir, los que han nacido, los que han muerto, los que se han ido, los que no sé qué, ¿vale?
Sí, claro, sí.
Y gran parte de esa caída en la población española, ¿cómo puede aumentar la población activa si está cayendo la población? Entonces, es que no cabe en otra cabeza, es que tenemos que ser lógicos. Cuando miramos un dato, tenemos que pensar que la población, evidentemente la población activa. Y yo comenté, y esto es malo porque además se debe una caída fundamentalmente a que los extranjeros han abandonado, se han ido una parte de ellos. ¿Y por qué es malo? No como ha dicho alguien por ahí, un poco, es que la tasa de paro ha bajado, pero exclusivamente, cito textualmente, por la huida de la población inmigrante. Hombre, por favor, esto es que la tasa de paro ha bajado exclusivamente por la huida de la población inmigrante, en concreto cifraba 1 millón de personas menos, ¿significa que entonces que cuando viene 1 millón de personas más, el paro aumenta? Hombre, no, por favor, no argumentemos y no hagamos lógicas peligrosas y malas, perjudiciales, etcétera, ¿no? Porque esto no es así. Precisamente la población inmigrante son una población con unos grupos de edad concretos. Eso eleva muchísimo la tasa de actividad, la tasa activa en conjunto del mercado laboral español, que la mejora, está mejorando esas cifras. Y además, mayoritariamente esas personas buscan empleo, no vienen aquí a quedarse, normalmente como se suele pintar, en los parques y no sé qué, no. Vienen, y además se ven las cifras, vienen a buscar empleo. ¿Sabéis cuál es la tasa de inactividad? O sea, la gente que no ofrece empleo dentro de la edad que pueden ofrecerlo entre la población extranjera. No voy a parar, lo tengo, lo he sacado. Pero vamos, es un 40-something% en la población española y en los extranjeros es un 20-something%. O sea, es que es una diferencia brutal, pero un 40-something% en la población española, un 46, un 47% y un 20% en los extranjeros. Es bestial, ¿no? Entonces, esa gente está contribuyendo y está favoreciendo todo el proceso del mercado laboral. No es la mejor ahora en la tasa de paro, no se produce porque se ha ido 1 millón de personas fuera, extranjeros. No se produce por eso.
A ver, que quedaba pendiente lo de Bankia. Si fue un error la salida a bolsa, como dice el ministro de Guindos, el que cometió el error, ¿qué va a pasar con él?
Pues parece que nada.
¿Fue un error?
Fue un error. A vista de lo que dice ahora el Tribunal Supremo, fue un error. Fue un error. En aquel momento se cometieron muchos errores. Quiero decir que estaba la situación del sistema financiero tan grave. Quiero decir, ¿el primer error cuál fue? Pues el primer error seguramente fue fusionar cajas que estaban en una situación mala todas y para hacer un monstruo grande con problemas. Se salió a bolsa en un momento en el que se forzó un poco la entrada de inversores. Eso es lo que puede dar la pista de que era un error la salida a bolsa. Porque cuando se hizo la OPS, la operación de salida a bolsa, y hubo que atraer inversores institucionales, que sí, son los que estudian bien si lo que se les ofrece en el mercado, claro, es interesante o no, no acababan de concurrir los inversores institucionales necesarios, que es una norma que pone el supervisor, pues para que no se le coloque un producto, unas acciones a un minorista, a un señor de a pie, que no tiene los suficientes elementos de juicio para saber qué es lo que está comprando. No había esos inversores institucionales suficientes. Y entonces se hizo un poco una campaña casi patriótica, ¿no?
Sí,
hay
sí.
que comprar sí, Bankia sí. porque es el caso que representativo de que estamos saliendo adelante y de que el sector financiero sale adelante. Y ahí se consiguió, de esa manera, pues que hubiera grandes inversores institucionales, entre los que había fondos y caps, e incluso empresas acudieron a la colocación. Con lo cual ya se pudo hacer la colocación habitual entre minoristas, que muchos de ellos, la mayoría, se colocó a través de las oficinas de Bankia, que eran clientes de Bankia. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que parece que no era muy atractivo el producto, ¿no? Ahora, el debate sobre el Supremo, cuando se ha pronunciado y ha dicho que las cuentas de Bankia no reflejaban la situación financiera de la entidad y que, por tanto, no se les estaba dando la información necesaria a los inversores, pues ahora tiene un largo debate. Un debate que ya viene de atrás, porque de hecho este caso también está en la Audiencia Nacional por la vía penal que se está juzgando el juez Andreu respecto también a la salida de Bankia, las tarjetas Black y las preferentes que está ahí. Eso va por otra vía y ahí sí que hay un largo debate respecto a si era oportuno o no, porque el propio juez pidió unos peritos del Banco de España que trabajaran para él, explicándole si realmente estaban bien las cuentas de Bankia o no en el momento de la salida a bolsa. Y cuando ha empezado todo este lío, pues se ve que hay mucha confrontación de opiniones, incluso la propia Bankia y el FROB y algunos inspectores del Banco de España han hecho sus propios informes de réplica, como contrarréplica a los informes de los peritos. Y ese lío que está ahí, que esto no lo resuelve, lo que haya decidido el Tribunal Supremo no resuelve eso, pero sí está poniendo desde hace tiempo mucho el foco en si las cuentas estaban bien o estaban mal. Ahora, yo creo que esto de Bankia abre muchas aristas, no solo para Bankia, porque ahora cualquier colocación de una empresa, si luego va mal, podrías recurrir al caso del Supremo y decir, ay, me colocaron las de zapatillas leche y ahora resulta que me va mal. O sea, que
hay varias cuestiones. Una es por qué solo a Bankia y no a otros que también salieron a bolsa y no se ha hecho lo mismo. Y luego, por qué solo pagar Bankia estos errores y tal y no pagar otra gente, como decíais, porque también hay que ver, yo creo que el Supremo no ha tenido en cuenta el contexto en el que se hizo esa valoración, que parece que hay una diferencia, y el contexto en que él valora esa doble valoración. Aquel contexto era diferente el mundo, las comisiones del Mercado Nacional de Valores, el Banco de España, etcétera, todos dieron su visto bueno.
Yo en eso
y luego dicen, y luego sí, pero una de las cosas que se basaban básicamente en la diferencia de valor es por la caída de valoración en los activos, porque tenían un montón de hipotecas sin pagar. Pero es que resulta que las declaraciones de todos los ministros, de Carmen Chacón, de Beatriz Corredor, de José Blanco, coges declaraciones del 2008, 2010, 2011, como ha hecho en concreto Luis Quintero, y te dicen todas las declaraciones. No, el mercado de vivienda va a ir estupendo. El precio de la vivienda sube lo mismo que el IPC, dice uno. Es el momento adecuado para que quien realmente lo necesita se compre un piso nuevo. En 2008, Beatriz Corredor. En 2010, las cajas de ahorro representan la mitad de nuestro sistema y han cumplido una labor de indiscutible utilidad para la economía. José Blanco, el ajuste de los precios y todo es un momento idóneo para invertir en el sector inmobiliario en España. José Blanco, mayo de 2011. Hombre, claro, si todo el mundo también diciendo
estamos
eso.
Hablando que en la salida a bolsa ya estábamos en una situación muy grave del sistema financiero, que obligó a fusionar a una entidad que era Caja Madrid con otra entidad que era Bancaja. Tenían gravísimos problemas.
Claro.
O sea, que ya se había pasado aquello de compre usted la vivienda, porque sí la compraron,
pero ¿quién
no
supervisó
la
todo eso?
Pues mira, eso lo supervisó la CNMV.
¿Quién dijo que se hiciera eso?
El Ministerio de Economía y el Banco de España.
Pero fue Economía quien impulsó estas medidas de las fusiones de las cajas, porque había que empezar en ese punto. Ya se impulsaron desde Economía. Empezamos con las fusiones frías.
Pero luego estaba
el Banco de España, era quien reunía a los...
Pero ninguno de esos va a responder por...
Ni con
dineros, ni con
no
sé qué. Es decir, aquí seguimos hablando y todos estamos de acuerdo.
Se suman a las críticas.
Pero
ahora
aquí los 1.800 millones los va a poner Bankia y...
Lo vamos a poner los contribuyentes.
Y los contribuyentes, evidentemente.
Porque Bankia el 65%
claro,
del Estado, ¿no?
Claro,
60%,
claro. Sí, el 65%.
Pero nada, ni ninguno de esos... Y tal.
Y además,
ninguno
no solo
de los políticos que estaba metiendo mano en aquel conjunto de grupos que era la mitad del sistema financiero español,
se han ido de rosita
y no van a...
Se suman ahora las críticas,
eso es a lo que yo voy.
Es una desvergüenza total, vamos.
Alicia, ¿tienen los periódicos de mañana, los económicos?
Sí, aquí están encima de la mesa, hablan de Bankia, también sobre los datos de la EPA, sobre estos datos de la EPA, mañana en expansión. El paro baja en 680.000 personas, en 2015 se crearon 1.400 empleos diarios. También en 5 días, recuperado un tercio del empleo perdido en la crisis. En ABC, el paro se redujo en 678.000 personas en 2015, que es la mayor caída de la historia. Y sobre Bankia, también en la prensa de mañana, leemos en El Economista, Bankia dispuesta a un arbitraje para devolver el dinero de la OPV. Y en 5 días, ICAPS y empresas ultiman nuevas demandas por la OPV de Bankia. También este tema en ABC lo cuenta así: la decisión del Supremo dispara para las consultas de accionistas de Bankia.
Claro. ¿Te queda algo, Alicia?
Pues algún otro tema que podemos destacar, por ejemplo, en expansión, Telefónica provisiona 2.900 millones por el plan de bajas en España.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este jueves 28 de enero, que ha tenido mucha miga, ¿eh? el día y el equipo económico de la Linterna. Adiós, Maite Ayuso, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Ya no tienes que volver a Expansión. Has
terminado, no, ya he terminado
la jornada, ¿no? Ya está bien, ya es hora. Adiós, profesor Méndez Ibizate. Nos hemos quedado en el casi, como siempre.
Como siempre.
Pero
como
casi
siempre.
Todo va bien, ya lo
Pero
sabes.
Nos vamos acercando, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, ya sabes. Bueno, ya veremos. Adiós, profesor.
Hasta otra. Un placer.
Viene el de las películas, el del cine. El peliculero está aquí. Va a contar películas. Tiene películas para estar hasta las 12.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Sí van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que las 3.500 personas que se quedan ciegas cada año puedan aprender a vivir con su ceguera. Y además... Cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Un alegrón sí que te da.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido, como siempre, a esta hora del jueves, Jerónimo José Martín, para contar los estrenos del fin de semana. Los adelanta aquí en La Linterna, hace una crítica con mucha intención, para que ustedes sepan dónde tienen que meterse, en qué sala tienen que meterse a ver una película el próximo fin de semana, si es que les viene bien o cuando tengan tiempo.
Con mucha intención.
¿Qué tal, Jerónimo José Martín? ¿Cómo estás, amigo?
Es como decirle, ¿te ha gustado? No esperaba menos de ti, que no sabes si es bueno o malo. Si es... ¿Te ha gustado mi película y tal? No esperaba menos de ti.
Que tienes la voz tomadita. Aparte de ir al cine, estás preparando la gala.
Sí, del Círculo de Escritores Cinematográficos, la 71 de la historia.
¿Cuándo y dónde es?
Es el lunes en el Cine Palafox de Madrid.
Correcto.
Y va a ser potentísimo porque hay 30 películas nominadas una semana antes de los Goya, van a estar todos.
Ah, además, ¿van todos?
Bueno, van todos. No sabemos quién, si va a ir Marisol, que no va a estas cosas. Le vamos a dar el premio de honor a Pepa Flores, Marisol. Y hay una expectación tremenda, porque no podemos decir si va o no va, porque no lo sabemos. Es impresionante.
¿Pero habéis hablado con ella?
Está entusiasmada, sí, con sus hijas, que sus hijas van a ir seguro, ¿no? Bueno, luego además vamos a hacer la premiere en España de la película El Renacido, de Revenant, ya hablaremos de ella, de Alejandro González Iñárritu, que es la gran favorita para los Oscars.
¿Te pones de smoking esa noche?
No, me pongo de chaquete y corbata.
¿Pero
porque,
smoking,
un día, porque en fin, estoy grande como tú y no te creas que es
pero
fácil.
Lo hacen de una medida por ahí.
Voy a tomar nota, pero no tengo mucho margen, no. Somos sobrios y pobres, con un presupuesto bajo, pero honrados y nos lo pasaremos muy bien haciendo un homenaje al cine español y de todas las épocas. Además, ayer entrevisté a Will Smith, por cierto.
¿Ayer entrevistaste a Will Smith?
Sí, que le hace mucha gracia que alguien se llame Jerónimo.
Oye, tu santo, según el santoral del padre Jesús Luis, aquí
sí, pero don Jesús Luis hay que decirle que a ver qué Jerónimo es ese, porque no es ni el bueno, que es el 30 de septiembre, sí, que es San Jerónimo el... Sí. Ni San Jerónimo Emiliano, a lo mejor es San Jerónimo Emiliano.
Habrá que preguntar al padre Jesús Luis,
sí,
que es la fuente autorizada en estos casos, ¿no?
Porque viene con una película muy interesante, se llama La Verdad Duele, con toda la polémica esta de los actores afroamericanos y tal.
¿Y cuándo se estrena?
Y es bastante buena, dentro de 2 semanas, está bastante bien también, pero le hace mucha gracia que alguien se llame Jerónimo. La última vez que le entrevisté me hizo... Sí. Y ayer me dijo, Jerónimo, tal. Es muy divertido.
Es muy divertido. Bueno, está por aquí. Ya hablarás de Will Smith. Está por aquí, ¿no? Vale.
Pero hoy, si te parece.
La vuelta que estamos dando para no llegar a los estrenos. Es decir, que tampoco trae buena mercancía.
No, traigo una que está muy bien, que es un ejercicio de nostalgia, que por eso vamos a empezar por ella, porque es la nueva de la saga de Rocky y está bastante bien.
¡Wow!
Se titula Creed, la leyenda de Rocky.
Toma.
Tengo miedo de perder con este apellido.
Es el hijo de Apolo Creed. Usa el apellido, es tuyo.
Usa todo lo que te ha hecho daño, todo el dolor que tienes dentro. Este es tu sitio.
Pero está él.
Está él, ¿cómo? Que ha ganado el Globo de Oro al mejor actor secundario.
¿Qué
y
me
él,
dices?
Y se ha puesto de favorito para el Oscar. El
¿pero qué dices? Estadones.
Le están haciendo homenajes con motivo de esta. Mira que banda sonora la ha escrito.
A ver.
Súper buena, tío. La épica de Rocky.
¿Está bien la peli?
Está bastante bien, sí señor. Porque ha hecho lo que están haciendo todos. O sea, ya lo hizo Jurassic World, lo ha hecho Star Wars, que volver a la primera, película, incluso repitiendo el esquema narrativo. Aquí es un hijo de Apolo Creed, el que fue enemigo y luego amigo de Rocky Balboa, que es una eminencia en Filadelfia. De hecho, sale la propia estatua que está en la ciudad de Filadelfia, porque es un personaje, aunque sea de ficción, en la película es como si fuese real. Y este chaval, que es un chaval rico, afroamericano, hijo de Apolo Creed, pues tiene el boxeo en su sangre, y entonces, aunque su madre ha intentado quitárselo de la cabeza, pues él acude a Sylvester Stallone. El protagonista es Michael B. Jordan, y claro, se lleva el director, que está en afroamericano, Ryan Coogler, toda la acción al ámbito afroamericano, pero repitiendo el esquema entrañable de acercamiento social de personajes cercanos al espectador de la primera, con lo cual funciona fenomenal, combates vibrantes. Mira. Y dramas éticos y dramáticos muy buenos. Está lleno de botox ya el pobre Stallone, ¿no? Pero la verdad es que a mí me cae muy bien. Es un tipo genial y
está muy arreglado, ¿no? ¿Qué? Está muy reparadito, ¿no?
Bueno, han hecho lo que han podido. Está bien. Es una buena película y yo creo que se va a llevar el premio. Aunque a mí me guste más la interpretación del secundario de El Puente de los Espías, que está espléndido, pero bueno.
Bueno, pues otra.
Spotlight.
Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años.
Contaremos la noticia y la contaremos bien.
Tenemos 2 historias. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las 2.
Otra de las potentes para los Oscars, 6 candidaturas, incluido mejor película, director, guión y actor de reparto, Mark Ruffalo, que llevaba una temporada, está espléndido también aquí. Es una película de Tom McCarthy, muy buen guionista y director, hizo The Visitor, win-win, ganamos todos. También tuve la oportunidad de entrevistarles, un tipo muy interesante, y que aquí afronta un tema muy delicado, que es toda el desvelamiento de los casos de pederastia, vamos, de pederastia y también de abuso de menores, pero no todo es de pederastia, de sacerdotes, en concreto en la diócesis de Boston. Cardinal Law, que fue muy potente, ¿no? Es la investigación de Boston Globe, en concreto un equipo de investigación que se llamaba Spotlight, que funcionaba parte de la relación, y entonces desvelan sobre todo el Cardinal Law lo que hizo, que no fue hincarle el diente al tema de frente, como luego ya están haciendo en toda la Iglesia Católica, sino, en fin, mover ahí a las personas y claro, muchos seguían haciendo de taparlo un poco, ¿no? Entonces, es una puesta en escena tipo años 70, como Todos los hombres del presidente, sí. El reparto es sensacional y es un homenaje al periodismo, sobre todo. Se centra más en el periodismo que, digamos, en los aspectos sórdidos de los casos que son lamentables.
¿Es la mejor película del año en Estados Unidos?
En algún caso sí, algunos críticos la han votado. Yo creo que es un poco exagerado porque, claro, el tema es delicado y complejo y la visión que dan es parcial, aunque sea una visión respetuosa y que podría haber sido mucho peor y mucho más sórdida. Porque aquí acaban echándole la culpa de todo lo que pasó al celibato sacerdotal, cosa que, en mi opinión, es una visión muy parcial. Excluye, digamos, reflexiones sobre la posible influencia de la revolución sexual en los años 60, también en los seminarios de Estados Unidos, de la ideología de género en esos ámbitos. O sea, se lo quita un poco de en medio, con lo cual, y por supuesto no hay contrapuntos, parece que es un problema exclusivo de la Iglesia cuando, por ejemplo, en el informe que hizo, que es el más completo que se ha hecho nunca sobre este tema, la Iglesia Católica en Estados Unidos, aparte que ajustaba un 4% de los sacerdotes, los afectados, no un 6, como dice aquí, se ve, por ejemplo, en esos ámbitos, que en el ámbito de los psicoterapeutas el nivel de abusos sexuales con menores es del 10%, en el ámbito de los entrenadores deportivos es de un 15%, o sea, no es un problema solo la Iglesia Dresden, sino de todas las sociedades occidentales. Y en ese sentido, el acercamiento a las causas no es completo, ¿no? Es parcial. Es una buena película, sin duda. Muy bien dirigida. Recomendable porque es una película de Cineforum y no hay que tener miedo a estos temas, digo, y hincar el diente, pero es incompleta en su análisis. O sea, creo que es objetivo este tema. Yo he leído mucho porque me interesa. No sale ninguna referencia, por ejemplo, a las denuncias falsas, que también han sido tratadas en alguna película, como La caza, por ejemplo. En fin, que es un problema más poliédrico de lo que aquí se muestra, que es un tema lamentable, que ha hecho un daño brutal a la Iglesia Católica, que ciertamente la actitud de algunos obispos no ayudó en absoluto, y que gracias a Dios, tanto Benedicto XVI como el Papa actual están aplicando la tolerancia cero y están haciendo un mayor discernimiento de las vocaciones en los seminarios de todo el mundo, en concreto en Estados Unidos, y yo creo que está encauzada. Es la única institución que realmente se ha tomado en serio este tema, porque como entras en los medios de comunicación en otros ámbitos, pues se vería que, en fin, es la punta de un iceberg que estamos sufriendo en todas las sociedades occidentales.
Spotlight, ¿no? Una película recomendable. Sí. Más, si te queda
Pesadillas.
Alguna más.
El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro. ¡Eso no es normal!
Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado.
La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros.
Si sabemos sus debilidades, podremos capturarlos.
Solo nosotros podemos hacerlo.
Bueno, esta es una película al estilo de los Gremlins. Es como se te entera de un tipo que ha venido de la animación digital, Love Letterman, y que adapta un montón de libros de R.L. Stine.
¿Con los niños, no?
Hombre, sí, claro. Sí, sí, es en plan Gremlins y tal. Todos los monstruos juntos, fruto de estos bestsellers juveniles que se llaman Pesadillas, iniciados en el año 1992 por R.L. Stine. Y aquí está Jack Black. Para bien y para mal, porque es un poco histriónico.
Me apuntan que se parece mucho a Jumanji.
Sí, te va en esa línea, es en plan Jumanji, se parece mucho también a Una noche en el museo, a toda la saga. Es de ese estilo. Yo creo que no es tan buena, porque a mí Una noche en el museo, la 1 y la 2 me gustaron mucho, la 3 no tanto. Esta es más totum revolutum, pero es muy divertida, la verdad.
Otra.
Tenemos una Argentina, Papeles en el viento.
Pues yo necesito volver a hacer algo. Será juego de fútbol. Tenemos que empezar de nuevo.
¿Y ustedes qué interés tienen con este pintilanga?
Nos interesa que crezca bien, que estudie.
Yo necesito madurar, necesito tiempo.
Bueno, este es un director que es Juan Taratuto, que hizo alguna película interesante como No sos vos, soy yo, con su actor fetiche, que es Diego Peretti. Aquí es una tragicomedia de tres amigos que intentan, cuando muere un cuarto, asegurar el futuro de una niña jugando, vendiendo a un jugador que tiene los derechos. Estoy con jugador juvenil. Es interesante porque te metes en el ámbito, digamos, empresarial del fútbol. Pero le falta un hervor, ¿no? Es una película que no acaba de funcionar del todo. Pero bueno, es mejor desde luego que la siguiente, que es la comedia española de la semana, Embarazados.
A lo mejor dentro de 10 años te preguntas, ¿por qué no lo hice?
Yo creo que esto hay que tomárselo un poco con deportividad. Igual es que no podemos tener hijos. Tampoco es el fin de la humanidad, ¿no?
Bueno, Paco León y Alessandra Jiménez, dos buenos cómicos, en una comedia más bien petarda. De Juana,
¿es petarda?
Sí, es un poco petarda. Juana Macías, porque claro, es fecundación in vitro, jajaja, él no quiere tener hijos, ella sí, en fin. Y entonces tiene cosas muy divertidas, porque tienen gracia los dos, pero es una película más bien ligerísima, tan ligerísima que a veces resulta irritante, ¿no? Pero bueno, tiene su punto también de reírse de vez en cuando, ¿no? Y hay dos documentales que creo que valen la pena, sobre todo uno que se titula, un título singular, El colibrí.
Oye, Jesucristo, ¿estaría utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como las está utilizando su vicario en la Tierra, que es el Papa?
Las llamadas de Dios no son con picaporte.
Yo tengo que hacer como el colibrí.
¿Te suena la voz?
¿El ministro,
¿no?,
del Interior con quién?
En funciones, sí.
En funciones, sí.
En funciones. Pues es una especie de documental extraño de Francisco Campos Barba, que ya hizo un documental sobre el Rocío es compartir, que sí. Se ha cogido al ministro Jorge Fernández Díaz y ha tenido una conversación larga con él sobre sus convicciones religiosas y su modo de vivir el cristianismo, que da gusto oírle, la verdad es que habla sin ningún complejo el ministro. Y entonces, porque el propio Francisco Campos está en un proceso de búsqueda espiritual, sacan también declaraciones de las monjas carmelitas de un convento al que va con frecuencia el ministro. Es interesante, lo que pasa es que hay unos contrapuntos de un profesor o de un experto en antropología que parece que van como a la contra de él, que son muy superficiales, la espiritualidad indigenista, una cosa sincrética. En fin, está hecho con pocos medios, pero es interesante. O sea, como documento histórico de la religiosidad en el mundo actual y más en un ámbito profesional, como es un político con la que está cayendo, pues es interesante escucharle. Y es muy interesante también el gran día de un francés llamado Pascal Plisson.
Es muy importante afrontar esta prueba para poder independizarse.
La prueba será muy difícil.
Vamos a tener éxito.
Tus esfuerzos se verán recompensados. No te preocupes.
Bueno, este director hizo hace unos años Camino a la escuela, que era preciosa, la historia de varios niños luchando por ir al colegio. Aquí son varios niños que se enfrentan a desafíos, digamos, de exámenes importantes con pocos medios, de intentar pasar una prueba para el equipo olímpico de su país. Hay un indio, una niña de Mongolia, un chaval ugandés y un chaval de Cuba. Muy bonito documental de Pascal Prisson que vale la pena, y el resto poca cosa, porque Cuando cae la nieve es un culebrón que, bueno, puede haber tenido interés, está ambientado en la Guerra Fría, pero es muy frío. Él respira, es la historia de una refugiada turca en Alemania que cuida a un niño y de pronto desaparece un día el niño y, claro, el drama con el matrimonio es tremendo. Bueno, es para iniciados, ¿no? Y Tar, el color del tiempo, es una especie de ejercicio de estilo de unos cuantos chavales directores de cine jóvenes con actores buenos en torno a un poeta estadounidense, poca cosa.
Es decir, que la de Rocky, la de Spotlight y poco más, ¿no? Y...
sí, pesadilla para ir con los chavales y echarse unas risas. Esas son las mejores propuestas, y quien quiera ir a las cosas singulares, el Colibrí y el Gran Día son buenos documentales, desde luego.
Vete al cine, anda.
Si estoy todo el día allí, ¿no? Anda, me ves cómo estoy.
Es San Jerónimo, aunque tú dices que no, pero ponéis
bueno,
San Jerónimo.
Sí, no, habrá que indagar este Jerónimo donde ha salido.
Adiós,
este
San Jerónimo. Jerónimo José Martín, crítico de cine al interno. Adiós, adiós. A las 10 en Canarias, la Linterna de Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.